Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 6 de mayo, festividad de Santo Domingo de Savio, el santo no mártir más joven de la Iglesia Católica. Hoy se celebra también el Día Internacional Sin Dietas, el Día Mundial de la Contraseña y el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, una afección conocida en España como la enfermedad de los huesos de cristal. Pero es un día con muchas más cosas, algunas de ellas de relevancia mundial. Este es el menú que hoy les proponemos. Carlos III de Inglaterra será hoy coronado como soberano británico en la Abadía de Westminster de Londres. El actual monarca accedió al trono el pasado 8 de septiembre, tras la muerte de su madre Isabel II, que reinó durante 70 años. Dentro de algo más de 4 horas, la capital británica acaparará la atención del mundo entero. A las 11 de la mañana, hora de Londres, cuando sean las 12 aquí en Madrid, dará comienzo una ceremonia con 1000 años de tradición y toda la pompa, la solemnidad y el boato del que son capaces los ingleses. En Hoy es el Día, les contamos todo lo que va a ocurrir para que puedan seguir la transmisión sin perder detalle. Dos 2000 invitados asistirán a la ceremonia de coronación de Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, como soberanos británicos. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, se encuentran ya en Londres para acudir al evento. También estará el hijo menor del rey Carlos y su fallecida esposa Diana de Gales, Harry, que acudirá solo ya que su esposa Meghan Markle se ha quedado en su casa de California junto a sus hijos Archie y Lilibeth Diana. Las tensiones entre los duques de Sussex y la familia Windsor es el aspecto más escabroso de esta ceremonia y el que atraerá la atención de la prensa sensacionalista. Hoy les ofreceremos la más detallada guía de la coronación. Pero también este fin de semana se celebra en Madrid la Feria No Solo Militaria. Desde las 10 de la mañana es posible visitar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo la mayor exposición de vehículos militares, uniformes de época, medallas y condecoraciones, armas modernas y antiguas, grupos de reconstrucción histórica y todo tipo de objetos de coleccionista sobre las Fuerzas Armadas. Hoy es el día. En la dirección técnica, Quique Viso. Les habla Javier Algarra. ¡Empezamos! El mundo entero está pendiente de Londres. Todas las cadenas de televisión del planeta han desplazado sus cámaras a la capital británica. Miles de periodistas están acreditados para el regio evento. Dignatarios de todo el mundo se encuentran ya en el Reino Unido, entre ellos los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. Desde hace horas, durante la madrugada, miles de personas han hecho noche en las calles de Londres para coger sitio y asistir, en primera persona, a un acontecimiento inédito en este siglo, la coronación de un rey de Inglaterra con todos los ritos de una ceremonia milenaria. La última tuvo lugar hace 70 años, en 1953, cuando Isabel II se convirtió en la soberana de la monarquía más poderosa del mundo. Hoy, su hijo Carlos, de 74 años, será coronado rey de Inglaterra, monarca del Reino Unido y de todos los reinos de la Mancomunidad de Naciones, tras toda una vida como príncipe de Gales. Dios salve al rey. La jornada se iniciará con la procesión del rey a las 10 y 20 de la mañana, 11 y 20 hora española, cuando el monarca y la reina consorte Camila partan desde el Palacio de Buckingham Palace hacia la Abadía de Westminster a bordo de una carroza tirada por caballos. No será la Gold State Coach, el carruaje dorado de más de 200 años de antigüedad. Ese se ha reservado para el trayecto de vuelta. En la ida se usará un vehículo más moderno, el Diamond Jubilee Coach, fabricado en aluminio, dotado con aire acondicionado, elevadoras eléctricos y estabilizadores hidráulicos, que se fabricó para el 80 cumpleaños de la reina Isabel, pero que se retrasó y no fue estrenado hasta el 2014, 2 años después de su jubileo de diamante. En el techo lleva una corona de roble cubierta de pan de oro, procedente del HMS Victoria, el barco del almirante Nelson, y que contiene una cámara de salpicadero, una GoPro, que toma imágenes de vídeo del recorrido. El interior está decorado con seda de color amarillo prímula y está elaborado con fragmentos de madera, metal o telas procedentes de edificios y elementos simbólicos como la Torre de Londres, la Abadía de Westminster, la Catedral de San Pablo, el Castillo de Edimburgo, el Castillo de Balmoral, el Palacio de Hampton Court y el Castillo de Windsor. También un fragmento del vestido de Florence Nightingale, la enfermera del siglo XIX, considerada como la precursora de la enfermería moderna. Un trozo de madera del manzano de Isaac Newton. Un fragmento de la escalera que el alpinista Sir Edmund Hillary utilizó en su escalada al Everest. Y un contrapeso del Big Ben. Los pasamanos son del yate real Britannia. Los picaportes de las puertas contienen 24 diamantes y 130 zafiros. Las lámparas de las esquinas son de cristal de Edimburgo. El carruaje, de más de 5 metros de largo y más de 3 toneladas de peso, va tirado por 6 caballos Windsor Grey, los tradicionales caballos de tiro, que reciben ese nombre, los grises de Windsor, por su color gris perla y porque en la época de la reina Victoria fueron criados en el Palacio de Windsor. En el recorrido de vuelta, que será el mismo que la ida pero en sentido inverso, la carroza utilizada sí será el Gold State Coach, un carruaje dorado del siglo XVIII de 7 metros de largo y 4 toneladas de peso, que va tirado por 8 caballos Windsor Greys. Fue construido en 1760 por orden de Jorge III y ha sido utilizado en todas las coronaciones desde la de Guillermo IV en 1831. Es una carroza de madera recubierta de pan de oro, con dioses romanos pintados en los paneles laterales y con 3 querubines que representan a Inglaterra, Escocia e Irlanda. Sus asientos van tapizados en terciopelo y satén. Con su enorme peso, avanza a velocidad de paso de peatón y resulta un tanto incómoda para sus ocupantes. El recorrido de vuelta será, por tanto, más lento que el de la ida, aunque cubra la misma distancia. Tanto a la ida como a la vuelta, el cortejo irá escoltado por el regimiento montado de caballería doméstica. El cortejo partirá del Palacio de Buckingham y recorrerá el Mall, la ruta ceremonial que une el palacio con Trafalgar Square. Todo el recorrido estará jalonado por militares de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, y por miles de curiosos. Se espera que participen en el desfile el príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Catalina, con sus hijos Jorge, Charlotte y Luis, y el conde de Wessex y su esposa, Eduardo y Sofía. Tras diversas especulaciones, se ha confirmado la participación del príncipe Harry, pero irá solo. Su esposa Meghan Markle no le acompañará. Se quedará en su casa de California celebrando el cumpleaños de su hijo Archie, que cumple 4 años, y su hermana pequeña Lilibeth Diana. La relación entre los duques de Sussex y el resto de los Windsor están rotas después de la publicación del libro de memorias de Harry y Meghan, la serie televisiva o la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey y en la que hubo acusaciones de racismo en la familia. También estará presente el hermano del rey Carlos, el príncipe Andrés, divorciado de Sarah Ferguson y salpicado por diversos escándalos. La caravana pasará por el arco del almirantazgo, construido por el rey Eduardo VII en memoria de su madre, la reina Victoria. De las 3 arcadas que lo componen, las 2 laterales estarán abiertas al paso de vehículos, como es habitual, pero la central permanece habitualmente cerrada con una verja que se abre solo para la familia real en ocasiones especiales, como es este caso. La comitiva girará a la derecha por Whitehall, una gran avenida que discurre hacia el sur y en la que están ubicadas las principales dependencias del gobierno. También ahí se encuentra el cenotafio, que es el memorial de guerra más importante del Reino Unido, y el desfile pasará junto a Downing Street, la calle donde se ubica la residencia del primer ministro. El séquito llegará hasta la Plaza del Parlamento, enfrente del Palacio de Westminster, que alberga la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y junto al que se ubica el Big Ben. En esa plaza, la Legión Real Británica formará una guardia de honor de 100 portaestandartes. Ahí girará a la derecha para llegar a la Abadía de Westminster, una gran iglesia de estilo gótico donde se han celebrado todas las coronaciones desde la de Guillermo el Conquistador en el año 1066. Ha sido escenario de 16 bodas reales y allí reposan los restos de 16 reyes, 8 primeros ministros y otros personajes ilustres. También alberga la tumba del soldado desconocido. Frente a su puerta principal se detendrá el carruaje para que el rey y la reina consorte hagan su entrada en el templo. El rey Carlos de Inglaterra y la reina consorte entrarán en el recinto sagrado abarrotado por los 2.000 invitados, entre los que se encontrarán los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. Un aforo muy inferior a los 8.000 que asistieron a la coronación de Isabel II. Carlos III vestirá uniforme militar, aunque durante la ceremonia deberá lucir las tradicionales túnica carmesí y la túnica de Estado. Una de esas prendas será la misma que usó su madre Isabel II cuando fue ungida en 1953, que ha sido ajustada para él, pero conservando el mismo encaje dorado y el forro. La reina consorte, Camila, llevará un vestido de Bruce Oldfield, uno de los diseñadores favoritos de Diana de Gales. Su túnica ha sido especialmente diseñada para ella por los sastres más antiguos de Londres, Ead and Ravenscroft. Es de terciopelo púrpura, a juego con la túnica carmesí de su marido, y lleva bordados a mano motivos de flores e insectos, simbolizando su amor por la naturaleza, así como emblemas nacionales. La ceremonia de la coronación tendrá una duración de algo más de hora y media, notablemente más corta que la de su madre, que duró 3 horas, y se compondrá de 5 momentos destacados. 1. El reconocimiento. 2. El juramento. 3. La unción. 4. La investidura. Y finalmente 5. La entronización y homenaje. En el momento 1, el reconocimiento, el monarca permanece de pie junto a la silla de la coronación de 700 años de antigüedad. El jefe de armas de la Orden de la Jarretera, el Lord Canciller, el Lord Gran Chambelán, el Lord Alto Condestable y el Conde Mariscal se dirigen a cada uno de los 4 puntos cardinales del templo. Y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, reclama a los presentes que reconozcan al soberano. Los ahí reunidos aclaman al nuevo rey. A continuación, el soberano jura respetar la ley y la Iglesia de Inglaterra. Jura gobernar los pueblos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la Unión de Sudáfrica, Pakistán y Ceilán, así como sus posesiones y demás territorios de acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres. Así lo hizo su madre Isabel II en 1953.
According to their respective laws, and custom.
I solemnly promise so to do.
Y así se vio en España. Durante el franquismo, el Nodo dio cumplida cuenta de esa coronación, la primera gran transmisión televisiva de un acontecimiento mundial.
Seguidamente se procede a efectuar el juramento de la soberana con arreglo a lo prescrito en la Constitución inglesa. A las preguntas del arzobispo, la reina se compromete a gobernar sus pueblos según sus leyes y costumbres, a respetar la ley y la justicia y a mantener la religión reformista.
Tras el juramento, el monarca se dirige a la silla de la coronación. Es un sitial de madera, el trono de San Eduardo el Confesor, encargado en 1296 por el rey Eduardo I, primogénito de Enrique III. Bajo el asiento se encuentra la Piedra del Destino, un bloque de arenisca históricamente conservado en la abadía de Scone, que se empleaba en las ceremonias de coronación de los reyes escoceses. Fue capturada en el siglo XIII por el rey Eduardo I de Inglaterra y llevada a la abadía de Westminster. Actualmente se custodia nuevamente en Escocia, en el castillo de Edimburgo, pero es traída a Londres para la coronación de los monarcas británicos. El rey se sienta en la silla de la coronación y los caballeros de la Orden de la Jarretera le cubren bajo palio con un dosel para ocultarlo a la vista de los presentes. La Orden de la Jarretera, o de la Liga, es la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido. Fue fundada por el rey Eduardo III en 1348, inspirado por los caballeros de la Mesa Redonda. El origen de su nombre es bien curioso. En un baile organizado en Palacio, el rey Eduardo III estaba danzando con Juana de Kent, que luego llegaría a ser princesa de Gales. Con los movimientos, a ella se le cayó la liga que llevaba en la pierna, ante lo que el rey, para evitar la vergüenza de la joven, recoge la jarretera del suelo y se la coloca en su propio muslo mientras dice: «Que se avergüence quien de esto piense mal», frase que se convirtió en el lema de la orden. Bajo ese palio, oculto a la vista del público y escondido de las cámaras de fotógrafos y televisión, se procede a la unción del soberano, el tercer paso. El deán de la abadía de Westminster, John Hall, que solo responde ante el rey y no ante sus superiores jerárquicos como el obispo de Londres o el arzobispo de Canterbury, le retira al rey la túnica ceremonial y procede a ungir con aceite consagrado al monarca, en las manos, en la cabeza y en el pecho a la altura del corazón. Con una cuchara medieval de plata bañada en oro y decorada con perlas, va tomando el aceite contenido en una vasija con forma de águila. El aceite está elaborado según una receta secreta, pero que se sabe que contiene ámbar gris, flores de naranja, rosas, jazmín y canela. El aceite creado para Charles no contendrá ningún ingrediente derivado de animales. Tras este proceso, se le viste con la colobium sin donis, la túnica blanca sin mangas que simboliza la desnudez ante Dios una vez se desprende de la vanidad del mundo, y sobre ella se le coloca la supertúnica hecha de oro brocado. A continuación viene la investidura, el paso número 4. Al soberano se le presenta la regalía, los elementos que incluyen las espuelas, símbolo de la caballería, y la espada del Estado que le entrega el Lord Gran Chambelán, un cargo hereditario que ahora ostenta David George Philip Cholmondeley, séptimo marqués de Cholmondeley. Se le coloca entonces la estola real y la túnica real encima de la supertúnica. Solo entonces, el arzobispo le entrega el orbe real, esa esfera de oro rematada por una cruz que representa el globo terráqueo y que sostienen en la mano Jesucristo, la Virgen o emperadores en diversas pinturas y esculturas, y que es un símbolo cristiano de autoridad. Después, recibe un anillo que es símbolo del matrimonio entre la nación y la monarquía. Se le entrega el cetro de la cruz, que representa el poder, y está decorado con el Cullinan I, la más importante de las piezas procedentes del Cullinan o Estrella del Sur, el diamante más grande jamás encontrado. Proviene de una mina de Sudáfrica y en origen pesaba más de 300 quilates. Fue un regalo de cumpleaños para Eduardo VII, quien ordenó tallarla debido a su gran tamaño en un total de 150 piezas numeradas. En la otra mano, el cetro del soberano o de la paloma, que es una vara de oro rematada por una paloma esmaltada en blanco que representa al Espíritu Santo y que simboliza la justicia y la misericordia.
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary.
Tras recibir las regalías, que datan de 1661 y que se custodian en la Torre de Londres, en lo que se conoce como las joyas de la corona, llega el momento culminante. Mientras el rey, sentado, sostiene los dos cetros, el arzobispo coloca sobre su cabeza la corona de San Eduardo. Se trata de una estructura de oro decorada con 8 florones que tienen forma de cruz patada y de flor de lis, que llevan piedras preciosas engarzadas, zafiros, turmalinas, amatistas, topacios y citrinos. De los florones en forma de cruz parten 4 diademas que convergen en la parte superior, coronada por un orbe sobre el que se sitúa otra cruz. La base y las diademas van decoradas con hileras de perlas. La corona pesa 2 kilos. Es en ese momento cuando todos los presentes exclaman «Dios salve al rey», y mientras los cañones de la Torre de Londres disparan salvas de honor, en la abadía suenan las trompetas. Llega la entronización. El monarca se levanta de la silla de la coronación y portando en la mano derecha el cetro de la cruz y en la izquierda el cetro del soberano, que es ese de la paloma, y portando la corona sobre su cabeza, se dirige al trono en el que se sienta y se vuelve a levantar, convertido ya en rey coronado. Tras la entronización, se realiza el homenaje. Históricamente, los pares de la corte se arrodillaban ante el monarca para rendirle pleitesía. En esta ocasión, será únicamente su heredero, el príncipe de Gales, Guillermo, quien lo haga. El rey entra en la capilla de Eduardo el Confesor, precedido por los portadores de la espada del Estado, la espada de la justicia espiritual, la espada de la justicia temporal y la espada de la misericordia. Todas ellas serán depositadas en el altar, al igual que la corona, los cetros y todas las joyas de la corona. El monarca se quita la estola real y la túnica real. Cambia la túnica carmesí por la túnica púrpura y se cubre con el manto imperial de terciopelo morado. Entonces se ciñe la corona imperial del Estado, más ligera que la corona de San Eduardo, con 4 diademas adornadas con 2.868 diamantes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. En su parte superior, una cruz patada y el interior forrado de terciopelo. Una de las piedras preciosas, el rubí que está engarzado en la cruz de la parte frontal, es en realidad una espinela, un mineral similar, muy apreciado en la Edad Media, y que procede de una virgen del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja, que fue llevada a Inglaterra como botín del príncipe negro tras prestar ayuda a Pedro I de Castilla, Pedro el Cruel, en sus guerras. El rey ya entronizado asiste entonces a la coronación de la reina consorte, que también será ungida, investida, coronada y entronizada. Camila no lucirá una corona especialmente diseñada para ella, sino que utilizará la que usó en su coronación la reina María de Teck en 1911, y no la de la reina madre, que es la que contiene el famoso diamante Koh-i-Noor, polémico por estar reclamado por varios países y tildado de símbolo de colonialismo británico. María de Teck fue la bisabuela de Carlos, consorte del rey Jorge V. Para la ocasión, a la corona se le añadirían joyas en homenaje a Isabel II, en concreto los diamantes Cullinan 3, 4 y 5, que formaron parte del joyero personal de la anterior soberana. La corona de Camila está compuesta por un marco de plata revestido de oro y cuajado por 2.200 diamantes. Después, ambos se dirigirán al ofertorio para recibir la comunión. Terminada la ceremonia, los reyes harán el recorrido de vuelta para asomarse al balcón del Palacio de Buckingham. Cuando abandonen el templo, los asistentes entonarán el himno nacional.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
La coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra es el acontecimiento que capta hoy la atención del mundo entero. 2.000 invitados se darán cita en la Abadía de Westminster a las 11 de la mañana, hora de Londres, cuando aquí en Madrid sean las 12, momento en que se iniciará la ceremonia tras el recorrido en carroza desde el Palacio de Buckingham, que se habrá iniciado 40 minutos antes. Dignatarios y monarcas de todo el mundo asistirán al histórico evento. Allí estarán los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, pero no los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Asistirán Felipe y Matilde de Bélgica, Guillermo y Máxima de Países Bajos, Carlos Gustavo de Suecia y su hija, la princesa heredera Victoria, Federico y Mary de Dinamarca, Haakon y Mette-Marit de Noruega, Alberto y Charlene de Mónaco, los grandes duques de Luxemburgo, Ana María de Grecia y Pablo y Marie Chantal de Grecia, los príncipes herederos Fumihito y Kiko de Japón y los reyes de Jordania, Abdala II y Rania. Asistirá el primer ministro británico Rishi Sunak, miembros del Parlamento y de la Iglesia, representantes de países de la Commonwealth y jefes de Estado. No estará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero sí su esposa, Jill Biden. Acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los jefes de Estado de Francia, Emmanuel Macron, de Alemania, de Polonia y de Filipinas. Tenemos comunicación con Carmen Enríquez, periodista especializada en información de la Casa Real. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, menudo acontecimiento histórico al que vamos a asistir hoy, ¿no?
Vamos a ver un auténtico despliegue de lo que significa la corona del Reino Unido, o sea, la corona británica. ¿Por qué? Pues porque van a desplegar todo ese toda esa serie de hechos que son los de pompa, boato, para unos fastos únicos. La última vez que se celebró la coronación en Inglaterra fue cuando Isabel II fue también, recibió la corona de San Eduardo, esa corona que tiene tantísimos años, y fue hace 70 años exactamente, el 2 de junio de 1953, y digamos que vamos a ver verdaderamente el esplendor y el glamour del que está rodeado siempre la corona británica y que hace que sea considerada, pues digamos que la número uno, ¿no? O sea, la monarquía por excelencia de todo el mundo.
Bueno, el mayor morbo para la prensa del corazón, sin duda, será la imagen del príncipe Harry sin Meghan, junto a su hermano William, a Guillermo y a su padre, el nuevo rey. ¿Veremos una actitud distante con su padre y con su hermano?
Es que parece que donde está sentado Guillermo, donde le van a sentar en la abadía de Westminster, está bastante lejos de lo que va a estar en la familia más directa del nuevo rey. Entonces, yo creo que no van a tener oportunidad de verse muy de cerca, por lo menos en lo que es el acto de la coronación, ¿no? La verdad es que no se justifica mucho esta ambigüedad con la que se están comportando tanto el príncipe Harry como su esposa, porque alegar que es el cumpleaños del hijo mayor de ellos, de Archie, porque va a cumplir 4 años, pues parece más bien una excusa, ¿no? Ella, Meghan, está teniendo problemas de nuevo con su familia. En este momento el padre otra vez ataca duramente diciendo que su hija ha renunciado a su padre. Y digamos que, claro, pues es que la familia de ella siempre han tenido un comportamiento bastante poco adecuado al matrimonio, ¿no?, al casamiento que estaba haciendo su hija, ¿no? Pero yo creo que ese alejamiento que de alguna manera se está provocando poco a poco, pero que no cesa de dar muestras de que sigue adelante esa separación, ese alejamiento, a la larga le pasará factura al príncipe Harry, porque la familia real inglesa es su familia.
Sí, pero bueno, Meghan está claro que no se lleva nada con la familia, con los Windsor, pero que si el príncipe Harry va, dicen las malas lenguas que es por no perder tirón mediático, que si deja de tener relación con los Windsor ya no vende, ¿no?
Bueno, no sé, yo creo que es que, a ver, tú sabes, Javier, mejor que nadie, porque has vivido allí en Inglaterra, has sido corresponsal en Londres, o sea, que los tabloides británicos son un auténtico, no sé cómo calificarlo.
Trituradora de carne picada humana.
Efectivamente, y entonces inventan con tal de vender, o sea, esa es la historia. Yo me he convertido un poco en una rara avis, porque soy una de las periodistas que, por supuesto, me he leído el libro entero del príncipe Harry, y hombre, yo creo que él se ha pasado porque no tenía que haber contado muchas de las cosas que lo ha hecho, pero sí que es verdad que ha pasado, este chico ha sufrido muchísimo con todo lo que ha supuesto, primero la muerte de su madre, que su padre, digamos, desde el momento de la muerte de su madre estuviera preocupado porque la gente y sus propios hijos aceptaran a Camila, y digamos que luego ha vivido esa acusación que ha hecho él de algunas personas que estaban pendientes de a ver de qué color salía el primer hijo de él y Meghan, pues la verdad es que tiene motivos para estar dolido. Pero no creo que él No creo que el príncipe Harry sea tan interesado en buscar solamente unos intereses particulares de que va a recibir más dinero por hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que verdaderamente está dolido, pero bueno, tampoco tenía que haber llegado a este extremo. Esa es mi opinión.
Bueno, por acabar con las polémicas, solo un pequeño detalle más. También está medio apestado el hermano, el príncipe Andrés, ¿no? El duque de York, tras esas acusaciones de abusos sexuales.
Sí, claro, y bueno, ya lo está purgando porque, hasta ahora tenía su madre, a la reina Isabel II, que era uno de sus hijos preferidos. Digamos que es que el príncipe Andrés fue como de la segunda tanda de hijos que tuvo ella, ¿no? Porque primero nacieron Carlos y Ana, pero luego con él tenía, quizá porque sabía de sus debilidades, digamos que tenía una especial inclinación hacia su hijo, ¿no? Pero también lo está purgando, evidentemente. O sea, cuando las cosas se hacen mal, el pueblo soberano se ha hecho mucho más exigente y no perdona. Antes, digamos que se podían ocultar determinadas cosas que no se tenían que haber producido, ¿no?, que iban a causar escándalo, pero ahora no, ahora todo lo que se hace y todo lo que ocurre no se puede ocultar, no hay nada bajo el sol que pueda ser ocultado, ¿no? Pero sí, está también, digamos, un poco apartado, por lo menos ya, digamos, bueno, ha perdido todas sus condecoraciones y sus, ¿no?, todos sus empleos y sus cargos en el ejército. O sea, yo creo que sí, que ha sufrido una expoliación, pero digamos que, claro, es que las acusaciones eran muy graves, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los reyes don Felipe y doña Leticia son los únicos miembros de la familia real española que van a asistir a esta coronación, ¿no?
Sí, esa es la historia. La verdad es que con eso ha habido cierta, pues no sé, polémica, no sé si llamarle polémica, pero en principio, digamos que fuentes próximas al rey Juan Carlos aseguraron que ellos también, que él también estaba invitado a la coronación. Lo que pasa es que a mí lo que me decían fuentes de Zarzuela, o sea, es que no podía estar invitado el rey Juan Carlos y que no lo estuviera la reina Sofía, porque además la reina Sofía tiene una proximidad familiar al que fue duque de Edimburgo, o sea, por familia, entonces no era posible que de repente en la corte inglesa invitaran al rey Juan Carlos y la reina Sofía no estuviera invitada y no supiera nada de eso. O sea que yo creo que en realidad no han estado invitados, pero lo que pasa es que hay cosas un poco erradas, porque por ejemplo sí está invitada la reina Beatriz, lo que es hoy princesa Beatriz, que era la antigua reina Beatriz de los Países Bajos, y sin embargo no está invitado los reyes Juan Carlos y Sofía, pero bueno, finalmente parece que los que están invitados son los reyes actuales y allí los veremos, o sea, en la abadía de Westminster, la verdad, siendo testigos, digamos allí, en vivo y en directo, los demás lo veremos por televisión y seguro que lo vemos muy bien, pero ellos en vivo y en directo de un acontecimiento único, absolutamente, y que va, digamos que si con la coronación de la reina Isabel II hubo 32 millones de telespectadores, os aseguro que para esta coronación, según dicen los expertos, será visto por cientos de millones de personas de todo el mundo. Y es verdad, porque estamos en un mundo global. Ahora mismo, pues digamos que cualquier cosa trasciende y tiene un público mucho más numeroso. O sea que va a ser todo un espectáculo del cual ellos van a vivirlo en un sitio privilegiado y nosotros lo veremos por televisión.
Sin duda, es todo un espectáculo para asistir ante la televisión y ver todo el boato, la pompa, el aparato y los fastos a los que nos tiene acostumbrados la monarquía británica, sin duda. Uh-huh. Carmen Enríquez, periodista especializada en información de la Casa Real, muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy es el Día.
Adiós, ha sido un placer, muchas gracias.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
La guerra en Ucrania, que se prolonga ya durante más de un año y tres meses, ha puesto de relieve la importancia de las Fuerzas Armadas como herramienta para salvaguardar la democracia y la independencia de las naciones. Más allá de los horrores de cualquier contienda, del drama humanitario, de las víctimas inocentes y del éxodo de los refugiados, los ejércitos, sin duda, adquieren protagonismo como elemento fundamental para defender la libertad y proteger la soberanía de los países ante una agresión externa. Dentro de un rato, a las 10 de la mañana, abre sus puertas en Madrid No Solo Militaria, la más importante exposición de vehículos de combate, uniformes de época, condecoraciones castrenses, armas modernas y antiguas y todo tipo de objetos de coleccionista relacionados con las Fuerzas Armadas. La muestra, organizada por la Fundación Don Rodrigo, puede visitarse hoy y mañana en su 58ª edición en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo. Alfonso Ruiz de Castro es vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo. Don Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, abre sus puertas esta edición de No Solo Militaria. Cuéntenos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Bueno, pues como sabes, hay grupos de reconstrucción histórica, romanos, medievales, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, de actualidad, o sea, fuerzas especiales modernas. Hay una concentración de vehículos militares con Jeep Willys, vehículo de la Segunda Guerra Mundial, motos con sidecar. Luego, aparte, lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los veteranos. Nos van a acompañar los amigos de la Guardia Civil, Infantería Marina, Brigada Paracaidista, Operaciones Especiales, la Asociación Patriótica Millán Astray, y luego pues más de 100 y pico puestos con todo tipo de compra, venta, intercambio de militaria y efectos militares.
Uh-huh. Si tuviéramos que definir No Solo Militaria, ¿qué diríamos? ¿Que es una feria, una exposición, una bolsa de compra, venta e intercambio o un lugar de encuentro para los aficionados?
Pues yo me quedaría mejor con un lugar de encuentro para los aficionados, porque realmente cada 6 meses nos juntamos entre 3,000-4,000 personas, que nos vemos prácticamente y exclusivamente cada 6 meses, y allí compartimos nuestras comunes aficiones, que pues para unos es el tema de la historia militar, para otros es la colección de esa propia historia militar, para otros es recrear esas unidades militares, vamos todos en el mismo paquete, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los elementos que más suelen llamar la atención de los visitantes?
Pues bueno, una puntualización en lo que decías del tema de armas. Todas las armas que hay son reproducciones, las únicas armas que hay son de cuarta categoría, que hay una galería de airsoft donde se pueden probar las últimas novedades y que la verdad que hace la delicia de los más pequeños, o sea, los chavales, y bueno, y los no chavales, pues van allí a practicar su puntería y ver las últimas novedades.
Bueno, yo las veces que he estado en esa exposición, donde he visto disfrutar a los chavales es poniéndose un casco y subiéndose en un carro de combate o incluso en un avión.
Sí, bueno, esta vez no podemos llevar lo que es la cabina del F-4. Seguramente para el de noviembre, que vamos a bajar y ampliar de 4.000 a 8.000 metros. Pero sí, lo que es, se pueden montar en los vehículos militares con un pequeño donativo de un euro para mantenimiento de los propios vehículos de la Fundación Don Rodrigo. Y sí, la verdad que también les encanta, pues eso, el hacerse la foto dentro de un vehículo blindado, o el carro de combate, o la tanqueta que llevamos de guerra civil, o en el E-35. Normalmente lo que hacemos es no decir las novedades que vamos a llevar para que la gente se sorprenda. Uh-huh. Saben que todos los años llevamos una pieza, estamos restaurando, que además va a ir para un museo español de las Fuerzas Armadas.
Bueno, pues esperaremos adentro un rato a desvelar el secreto de este año. Sí. La verdad, don Alfonso, ¿existe mucha afición al coleccionismo militar en España?
Pues en relación con otros países, realmente no. Va poco a poco haciéndose su hueco, pero claro, aquí el problema de las Fuerzas Armadas siempre han estado relacionadas por la izquierda y extrema izquierda con el golpismo militar, y para la derecha pues es también una patata caliente. Entonces realmente no se llega a saber realmente cuál es la capacidad y la potenciabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. En otros países, como por ejemplo Inglaterra, pues desde bien pequeñitos los llevan a ver los cuarteles, les están enseñando historia militar, les están poniendo películas, series de televisión, etcétera. Y aquí, pues por desgracia, cuando se pone algo relacionado con la historia militar, siempre suele ser negativo. Ahí tienes la película de los últimos de Filipinas. Si lo hubiera hecho Estados Unidos o lo hubiera hecho Inglaterra, pues imagínate, hubieran contado más lo que realmente ocurrió.
La verdad es que es una pena. Hay gente que puede pensar que el coleccionismo militar está politizado, pero no es así. Reúne a gente de todas las ideologías, de ambos sexos, de todas las edades, con esta afición, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, entre los grupos de reconstrucción histórica va tanto la División Azul, que combatieron en el Frente del Este, como los de la 9, del general Leclerc, que son los que liberaron, entre comillas, París. Y lo mismo, nosotros se vende militaria del Tercer Reich, se vende militaria de la Unión Soviética, se vende militaria de Israel, se vende militaria de Estados Unidos. Lo que pasa que el que quiere hacer sangre, pues siempre va a ir a sacar la foto de la esvástica, en lugar de sacar la foto del busto de Stalin o de Lenin, que también están a la venta.
Bueno, hasta el punto que Podemos ha pedido al Ministerio del Interior que les controle porque considera que son ustedes un nido de exaltación del franquismo o del nazismo, ¿no?
Sí, hombre, con el tema de la ley de memoria democrática, pues intentan hacer llaga. Ya lo intentó Carmena, que nos envió a una de las ferias de militares su comisariado político particular, que hizo una unidad de la policía municipal sin competencia para investigar los delitos de odio, y bueno, pues se presentaron allí y se querían llevar todos los libros. Que lo que no les gustaba, pues le dijimos: usted nos da un listado de libros prohibidos y aquí mismo los firmamos, o sea, sin ningún problema, como en el 33, hacemos una pira de libros prohibidos y los firmamos.
Pero bueno, siempre hemos visto en sus exposiciones simbología de todos los bandos, incluso del Ejército Rojo, de los republicanos españoles, de los soviéticos, de regímenes comunistas. La verdad que lo que buscan los coleccionistas es otra cosa, no la ideología, ¿no?
Así es.
Y si hemos visto también muchas familias, debemos decir que esta muestra es toda una lección de historia para toda la familia a través de nuestro legado militar, ¿no?
Sí, además familias y familias numerosas que cuando llegan, la verdad que nos alegramos, sobre todo más el domingo. El sábado es más de los coleccionistas que suelen ir a primera hora, pero sí, lo que van es a disfrutar, a ver... a conocer la historia a través de los grupos de reconstrucción, a través de las librerías, hay librerías especializadas, bastantes, se van a presentar varias novedades editoriales, van a estar los autores firmando, se viene desde Palma, Mallorca, Juan Negreira, que acaba de hacer un libro espectacular, y viene a presentarlo el jueves y el viernes en Madrid, y aprovecha el sábado y se irá a firmar ejemplares.
Pues ya lo saben, no solo Militaria, el más importante foro de coleccionismo militar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo, hoy de 10 a 20 horas y mañana domingo de 10 a 14. Alfonso Ruiz de Castro, vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo, entidad organizadora de No Solo Militaria, muchísimas gracias por contárnoslo en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Se me ha pasado recordar que la entrada son 7 euros todo el día y que los niños entran gratuitamente.
Pues encima con precios asequibles, a disfrutar de nuestra historia castrense. Don Alfonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Y es momento ya de abrir nuestra galería de joyas del periodismo y la literatura. El filólogo David Felipe Arranz nos trae las crónicas antiparlamentarias de Francisco Umbral, una pluma afilada que nos explica los cambios en nuestra sociedad. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Siguiendo con los grandes cronistas del siglo XX, con una cierta mirada nostálgica entre el casticismo, el madrileñismo, ya sabemos que estamos en Onda Madrid, sigo tirando de los libros de mi querido y admirado, y por qué no decirlo, también polémico, Francisco Umbral. Rescato aquí de Ediciones Júcar un excelente volumen con título irónico, como siempre le corresponde a nuestro escritor, Crónicas antiparlamentarias. Umbral en ese momento, y estamos hablando de una publicación en 1973, en plena transición, es una de las plumas más afiladas de la socialité, como él le gustaba decir. Bueno, como buen observador, atento a la realidad de la vida nacional, hace del estilo periodístico una dosificación de ingenio y perspicacia. Y aquí tiene una función clarificadora para explicar los cambios sociales que se estaban produciendo. Ejercida siempre desde su independencia, que eso es algo que llevó a gala. Como tú bien sabes, querido Javier, pasó del país al mundo, practicando siempre la misma crítica de nuestra clase política, de lo que él también llamaba el establishment. En las crónicas antiparlamentarias, el desenfado irónico, la anécdota, va atravesando una serie de reflexiones en torno a sus señorías, la vida periodística y sucesos cotidianos del tránsito de la dictadura a la democracia que a él le llamaban especialmente la atención. Umbral se hace cronista de la vida nacional, atiende más al revés de las cosas que al tapiz de la ortodoxia, porque efectivamente él era un heterodoxo, y más a lo pequeño y fugitivo que a lo inmutable y obstinadamente perdurable. Bueno, el parlamentarismo nacional para Umbral es una cosa peculiar en estos tiempos. Y Umbral, que no había llegado a cronista parlamentario por falta de estatutos, de estudios e incluso de méritos, se quedó en su ironía, como digo siempre, en cronista antiparlamentario. Bueno, todos los buenos cronistas, dice él, de gavillos, puesto que su misión más secreta y manifiesta consistía en dar al lector el revés de la trama, eran, según él, siempre cronistas antiparlamentarios, de la misma manera que el periodismo ejerce el contrapoder. Es decir, esta crítica a la inversa, a contrapelo, a retropelo de la realidad social y política del país. Bueno, nada confidencial ni sibilino este libro de crónicas españolas, en fin, pone un poco de letra a la música, dice él, de Manolo Escobar, pasodoble caliente que ha bailado umbral en las noches tórridas de Madrid, cabarets de la Corrala, con la yanqui deslumbrada y maciza gritando que viva España. Por ahí va la cosa, la vida para Umbral tiene otro sabor, España es lo mejor. Decía Umbral en el 73, ahora que Europa subrayaba su condición de tal, siquiera sea aduaneramente, quedaba más a lo vivo la marginación nacional, la autoctonía que nos marcaba entonces, y aquello tan lorquiano de que aunque sepa los caminos, él nunca llegará a Bélgica, sede del mercado común. En fin, que ni la experiencia socialista ni la expansión capitalista, lo nuestro, lo español, era una tercera vía al integrismo. Y parece que la cosa funcionaba. Le parecía algo curioso a Umbral. Diario de un español cansado hubiera querido titular este libro, que finalmente así fue en otro volumen posterior. Cansado Umbral de escribir, cansado Umbral de luchar, cansado Umbral de hablar, de no poder hablar, de luchar ni escribir, cansado en definitiva. Sucede que me canso de ser hombre, cita Umbral a Neruda, muerto en el remolino contrarrevolucionario. Bueno, Umbral en el 73 se estaba cansando de ser español. ¿Y quién no, querido Javier? Somos marchitos, impenetrables, nerudianos cisnes de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Sobre todo, dice Umbral, ceniza. Lo cierto es que escribiendo para Francisco Umbral se absuelve uno a sí mismo, de modo que tampoco creía en la eficacia de las palabras frente a los farallones. Diario de una desesperación podría haberlo titulado si hubiese sido un Umbral trascendentalista. Pero hace tiempo que en aquellos albores de la década de los 70 Umbral había dejado de trasnochar con los trascendentalistas kafkianos. En fin, una desesperación, la suya, que sonríe, la sonrisa en alto como un billete de vuelta. Quedémonos aquí con Umbral, donde la vida tiene otro sabor, en ese otoño de 1973, de las crónicas antiparlamentarias, ediciones Júcar. Un abrazo a todos, Javier.
Gracias, David Felipe Arranz, y terminamos ya con nuestra referencia musical del día. Hoy es el cumpleaños de Lolita, la niña más fotografiada de 1958, nacía en el barrio madrileño de Chamberí un 6 de mayo hace hoy 65 años. La hija de Lola Flores, la faraona, y de Antonio González, el pescailla, no podía ser otra cosa más que artista. Debutó como cantante a los 17 años con su primera canción. En 1975 tuvo ese gran éxito, Amor, Amor, se convirtió en una de sus canciones más conocidas. A lo largo de su carrera ha grabado más de 20 discos, ha protagonizado 10 películas y ha participado en casi 30 series de televisión. Hoy le deseamos a Lolita un feliz cumpleaños y con su música nos despedimos hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana.
Oh, será, será. Lo que será, como en tus sueños lo verás. Oh, será, 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 será. Mañana lo descubrirás. Abre la ventana y deja que entre el sol. Deja la tristeza que se muera en un cajón. Será, 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 como en tus sueños lo verás. Oh, será, 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 mañana lo descubrirás. Busca en el espejo lo que queda de ilusión. Trata de ser libre, dale rienda. Será, 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 lo que le pidas a la vida.